corazones a la aplicación a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia una vez más. Gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que penetre en nuestras vidas, que rompa cosas, que construya cosas, que haga solo lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Guíanos en esta noche, Señor. Guíanos, guíame a mí. Usa esta palabra para hacer algo bueno en nuestras vidas. En el nombre de Cristo pedimos. Amén. Amén. Vamos a Segunda de Crónicas en esta tarde. La semana pasada hablamos acerca de cómo cerrar las puertas al enemigo. Va muy bien con lo que ha dicho Diana hace un momento acerca de lo que ella descubrió en su propia vida acerca de su padre. Como que ella tuvo que atender un asunto de su padre en su corazón, porque dice que el enemigo lo estaba usando para afectarle negativamente. Y hay áreas en nuestras vidas, aunque, como yo dije la semana pasada, aunque estés fuerte en áreas, puede que haya otras áreas de la vida que están vulnerables y sujetos a la ofensa, al ataque del enemigo, de personas, donde seamos vulnerables en áreas de nuestras vidas y necesitamos cerrar esas puertas. Entonces, quisiera hablar en esta tarde un poco sobre las alianzas que cada uno de nosotros hacemos en nuestras vidas, porque hay un gran poder en la alianza, en crear aliados o pactar con otros. Estoy hablando de literalmente de seres humanos, pero tiene todo que ver con eso de cerrar áreas en nuestras vidas, de fortificar nuestras vidas para que el enemigo no entre y cause tanto daño en nosotros. Entonces, todos necesitamos conectar con otros. Una persona aislada es una persona débil, es una persona vulnerable. Y todos necesitamos. ¿Cuántos os gusta cuando alguien hable bien de ti? ¿Sí? Seguramente no hay nadie aquí que diría, pues no, que no me hablen de mí porque yo soy muy humilde. No, no, no. Todos. A mí me encanta si alguien me dice, no estoy hablando de inflar mi ego, o estoy hablando de simplemente decir, haces bien lo que estás haciendo. Me encanta. Y nos encanta a todos. Y necesitamos ese refuerzo en nuestras vidas, esa afirmación. Cuando otros dicen que estamos bien o vamos bien, y aunque quieras o no, hay alianzas en nuestras vidas. Hay alianzas en nuestras vidas. Alianzas negativas y alianzas positivas. Todo lo que estoy hablando es conectar con otras personas. Y algunas personas te pueden hacer mucho daño. Y otras personas te pueden hacer mucho, mucho bien. Entonces necesitamos cuidar nuestra relación con otros, porque puede incluso abrir puertas al enemigo sin darnos cuenta. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 1 a 3, dice, Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia y emparentó con Acab. Estoy en Segunda de Crónicas 18, 1 a 3. ¿Cuántos estáis allí? Levanta la mano. ¿Cuántos no estáis ahí? Levanta la mano. ¿Cuántos no sabéis dónde está Segunda de Crónicas? ¿Cuántos no tenéis Biblia? ¿Cuántos nunca habéis oído de Crónicas? Vale. Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia. Ok, Josafat era el rey de Judá. Y hubo otro rey, porque Israel estaba dividido en aquel tiempo. El rey de Israel y el rey de Judá. ¿Estáis conmigo? Rey de Israel, rey de Judá. Dos reyes, pero de la misma sangre. Entonces aquí tenemos la situación. Josafat, rey de Judá, tenía riquezas y gloria en abundancia y emparentó con Acab, rey de Israel. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y vacas para él y para la gente que estaba con él, y le persuadió a que subiese a él con Ramot de Galaad. Versículo 3. Acab, rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a Ramot de Galaad? Y él respondió, palabras claves, Yo soy como eres tú. Y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Así que hay afinidades y hay pactos que nosotros hacemos en nuestras vidas. Y necesitamos cuidar de nuestras vidas. La forma en que nosotros pactamos con otros. Por eso la línea en esta tarde. Por ejemplo, cuando un hombre se encuentra desarrollando mucha afinidad con una mujer y al final se casan, ahí está una relación maravillosa. Es decir, que tienes una alianza positiva. Pero si ese mismo hombre después empieza a tener mucha afinidad con otra mujer distinta que no sea su mujer, ya estamos hablando de crear un pacto o una alianza destructiva. Entonces, hay cosas que producen buenas cosas en nuestras vidas y cosas que producen malas cosas en cuanto a las alianzas. Yendo atrás, en 2 de Crónicas 17, el capítulo anterior, en versículo 3, tenemos un poco de contexto. Dice, el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. El Señor estuvo con Josafat, dice. Ahora, como he dicho, hay cosas buenas y hay cosas malas en la relación, pero Dios ha creado al hombre para tener relaciones. Esa afirmación, esas alianzas buenas y sanas. En Génesis 2:18, no tienes que buscarlo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabía que necesitábamos relaciones. Es parte de su diseño. En Proverbios 18:1 dice, el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa o contra todo juicio sabio. Cuando el hombre está aislado, va en contra del juicio sabio. Necesitamos relacionarnos con otros. Salmo 68, versículo 6 dice, es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios. Es decir, que crear familia es una idea de Dios. Crear familia procede de Él. Él ha creado la unidad familiar. Y cuando hay personas solitarias, Él quiere crearles también una familia. Es ese concepto. En Efesios 4:16, un versículo más conocido, es de parte de Él, Cristo, todo el cuerpo bien concertado y entrelazado, por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo funciona así, funcionan los miembros, trabajando juntos para edificarnos. Esto es tan básico, pero tan importante, la idea de que con quién te relacionas, con quién te asocias, ¿cómo vas a ser? Porque te van a influenciar. Si tú no llevas la influencia, te van a influenciar. Y pueden influenciarte para el bien o para el mal. Porque muchas veces nos conectamos con personas con quien no debemos hacer alianza o en lugares equivocados. En la vida de Josafat tenemos tres áreas importantes de las cuales son importantes para nosotros hoy en día. Número uno es el matrimonio. Número dos es la batalla y número tres es el negocio. Son tres áreas en que él pactó con Acab, el rey malo, porque Acab era un rey malo. Además, no sé si algunos habéis oído de su mujer Jezabel, que era una mujer malísima. Entonces, era una familia mala. Sin embargo, nosotros tenemos a este hombre, que era hombre bueno. Además, tenía esas buenas raíces, que era como su padre David. Josafat, una persona piadosa, y puedes ser una persona muy buena, pero si haces alianza con alguien que no sea bueno, cuidado, eso puede causar muchos, muchos problemas. Segundo de Crónicas 18, versículo 3, estamos hablando de matrimonio. Acab, el rey de Israel, preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo a Ramón de Galat? Y él respondió, yo soy como eres tú. Y de palabra, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo. Entonces, nosotros vemos el resto de la historia, no podemos contar toda la historia, pero vemos que se casó el hijo de Josafat Joram con la hija de Acab, que era Atalía. Y Atalía era tan mala como su mujer, su madre Jezabel. Y ejerció tremenda influencia sobre Joram y le llevó a la ruina. Joram era un hijo malo. Entonces, aquí tenemos primero, él hizo alianza en cuestión de matrimonio. Ahora, estas son tres áreas, matrimonio, batalla y negocio, que son realmente, esencialmente, algunos de los puntos de decisión más importantes para todos nosotros hoy en día. Es decir, solteros, con quien te casas es bastante importante. ¿Cuántas personas se casan pensando, pues le voy a cambiar? Sé que es muy vago, sé que no hacen bien, sé que es muy inconstante, sé que es un sinvergüenza o lo que sea. Pero yo sé que le puedo cambiar en un rey, en una persona maravillosa, en 3 días. Solo viviendo con esta persona le puedo transformar seguro. Y muchas madres teresas han intentado cambiar a algunos cuantos diablos. Y es que es difícil. Yo lo he dicho unas cuantas veces aquí, en el pasado, que lo he citado directamente de Rebeca, lo de algunas mujeres se han casado con un hombre que era diamante en bruto, y después de un tiempo desaparece el diamante, solo queda el bruto. Y hay que tener mucho cuidado con quién te casas. El matrimonio, alianzas, estamos hablando de alianzas buenas o malas, destructivas, o alianzas que producen mucho fruto. Entonces, mal hecho, mal hecho, mal hecho aquí, Josafat. No regalas a tu hijo a una persona así. Y eso es lo que ha pasado. La segunda cosa, batalla. La batalla. Dice aquí en versículo 3, Acab, Josafat dijo a Acab, yo soy como eres tú, mi pueblo, como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Y hay guerras que tenemos que luchar en nuestras vidas. Hay guerras, hay unas personas ahora mismo entre nosotros aquí en Amistad Cristiana, hay unas personas en plena guerra, luchando en situaciones de enfermedad, en situaciones de empleo, en situaciones en matrimonio o en negocios, en situaciones difíciles ahora mismo. Y es muy importante la alianza que creas en esa situación. Estamos hablando de cerrar esas puertas del enemigo, no permitir que el enemigo entre allí y causar problemas. Y cuando yo estoy en crisis, yo no voy a buscar la persona débil, la persona negativa. Yo voy a buscar esas alianzas positivas en mi vida. Voy a buscar a las personas que van a luchar en la buena guerra conmigo. Hay guerras buenas y hay guerras que no son tan buenas. Hay guerras que producen mucho conflicto. Alguien que está envenenada con un grupo de personas y empiezan a afectarte o infectarte con palabras y con cosas acerca de la iglesia o de una familia o de un negocio, y crean sin querer, sin pensar, pues yo he hecho una alianza con ellos. No lo piensas así, ni mucho menos, pero empiezas a hablar el mismo lenguaje, empiezas a ponerte de acuerdo con cosas negativas. Cuidado cuando te metes en guerra en algo que sea contra la voluntad de Dios. Hay algunos que van, que empiezan a hablar y hacen guerra con algo. Cuidado con hacer guerra con algo que Dios está bendiciendo. No te metas en guerra donde Dios está poniendo su bendición. Al final te encuentras luchando contra Dios. Y he visto personas con todo el sentir de justicia en el mundo, por sus gustos o disgustos, poniéndose en contra de cosas que Dios está bendiciendo. Lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que Dios tiene un margen de flexibilidad o aceptación mucho más grande que el mío. A veces me cuesta. Tengo que ajustarme a mí mismo. Pues yo no hubiera bendecido eso. Pero Dios obviamente sabe algo que yo no sé. Así que yo me callo. Por lo menos me callo. No voy a entrar en guerra contra algo más grande que yo. Cuidado cuando entras con otros en guerra, que sabes dónde vas y con qué estás luchando. Lucha para la buena batalla. Hay buenas batallas. Te pones al lado de alguien en medio de una situación y luchas con esa persona. No lo pasas así. Hay momentos cuando hay que parar todo, hay que entrar en ayuno, hay que luchar. Imagino, padres, que estáis aquí en esta tarde. Si viene tu hija a casa y dice, estoy embarazada. Además, el fulanito ni siquiera le conocéis. ¿Cómo vais a sentir? Vais a perder el apetito un poco, ¿verdad? ¿Vais a estar un poco tristes? ¿Vais a entrar en guerra? ¿O vais a simplemente decir, bueno, hija, pues lo sentimos mucho? No. Algo surge en ti donde luchas por tu familia. Luchas por tu hija. Te pones a su lado, intentas buscar soluciones. Y así es como debe ser el campo cristiano. Luchamos los unos con los otros para lo bueno. Y el tercero es el negocio. Y esto tendríamos que saltar a 2 Crónicas capítulo 20. Y ahí vemos al mismo Josafat metiéndose en negocios donde no se debe. Dice en capítulo 20, 35 a 37, dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, se asoció con Ocosías, rey de Israel, quien era dado a la impiedad. Josafat lo hizo su socio para hacer barcos que fueron a Tarsis y construyeron barcos a Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, porque te has asociado con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Hay, nosotros hemos leído en el Nuevo Testamento los versículos que hablan de luz y oscuridad, que el creyente, ¿qué tiene el creyente que ver con la oscuridad? La luz por la oscuridad. Y hay una mezcla a veces. Ahora, hay que tener cuidado con esta palabra porque no quiere decir, yo no estoy implicando, o sea, queriendo decir aquí que nunca debemos tener negocios con personas no creyentes. No estoy diciendo eso para nada. Pero más bien lo que quiere decir es que no debemos pactar y hacer alianzas y asociarnos con personas intencionadamente haciendo el mal. Los que están intencionadamente haciendo el mal. No hay nadie aquí, seguramente, que está trabajando para otro que puede decir, pues toda la empresa es cristiana. Aunque trabajes para la seguridad social o si trabajas para el Corte Inglés, vas a tener algún jefe malo. Es decir, que con cosas en su cabeza y intenciones y motivaciones, etcétera, etcétera. Pero cuidado cuando haces pactos con personas que están haciendo, que están causando, que influenciando de una forma donde tienes que no mirar al robo. Tienes que pretender que no has oído las mentiras. Y viviendo dentro, respirando dentro de algo que no esté bien. Cuidado. Entonces, ahí está el punto delicado. Hay muchas personas que hacen pactos con otras personas y otras situaciones, caen en problemas, como en la situación de Josafat. Josafat se metió con Acab, salió fatal, y volvió a hacer otro pacto con otro malo después. Nunca aprendió de sus experiencias. Y hay personas que sean buenas, porque puede ser una persona buenísima. Esto es que Josafat era un buen hombre, pero sus alianzas le llevó para abajo. Ese es el problema. Puede ser una buena persona, pero las alianzas te pueden hacer daño, porque te arrastran hacia lugares donde no hubieras ido si hubieras estado solo. Y algunos caen una y otra vez en experiencias malas. Y luego dicen, pero yo soy persona buena, ¿por qué han terminado las cosas tan mal para mi vida? Y no nos damos cuenta que no es suficiente ser bueno. Es que tienes que cuidar con quién estás, tus asociaciones, tus relaciones, porque ellos también influyen. Así que debemos tener cuidado, porque si nos asociamos con personas malas, puede distorsionar nuestro juicio. Al final, no sabes lo que ni es bueno ni malo, empiezas a aflojar tu forma de pensar y tomar decisiones. Así que caes en eso. Aunque seas buena persona, cosecharás lo que has segado. Es así. Entonces, malas experiencias. Yo quiero aprender de mis experiencias. He tenido unas cuantas. Cuando llegas A los 25 años piensas que ya, los que ya estáis más o menos a esa edad, piensas que ya has tenido más o menos todas las experiencias que necesitas para la vida. Pero cuando llegas a los 30, 35, 40 y sigues experimentando, verás que las cosas, sigues matizando tu sabiduría poco a poco, ¿verdad? Porque es así. Debemos aprender del pasado. Yo espero seguir aprendiendo hasta el final de mi vida. Me encanta la historia de John Maxwell, que es un hombre que habla a miles de líderes cada año. Y su padre fue su gran ejemplo y le influyó mucho. Y era un pastor de iglesia. Y su padre, y dice en su testimonio, dice, llegó mi padre un día a casa a visitarme. Voló de un lado de Estados Unidos a otro para verle. Y vino con su maletín, su traje. Y era un hombre de 70 y tantos años, ya bastante mayor, ya jubilado. Y cuando abrió su maletín, vio unos cuantos libros sobre liderazgo, nuevos, que él estaba leyendo. Y John le dijo a su padre, pero papá, tú estás leyendo esos libros a tu edad. Ya sabes tanto, ya me has enseñado tanto. Y sigue, dice, hijo, me deleito en aprender algo nuevo. Me encanta. Y es así. Debemos seguir siendo flexibles y aprender de nuestras experiencias. Y con quien nos hemos asociado, debemos aprender. Un repaso rápido, con los minutos que quedan, acerca de los errores de Josafat. Número uno, lo que vemos en la vida de Josafat fue una falta de convicción sólida en su vida. Él empezó a asociarse, aunque fuera buena persona, con una persona muy mala, inocentemente. Pero es que él le faltaba solidez. Has estado hablando con alguien y es como, mi forma de hablarlo es como metes la mano dentro para ver lo que hay, ¿verdad? A ver con quién estoy hablando. Yo intento discernir los corazones como tú, como todos. Y estás hablando con alguien y te das cuenta que metes la mano y encuentras arena. Es como si la persona no tuviera ninguna convicción en la vida. Todo es relativo, no hay nada sólido. Esa persona es así. Y hay personas que nunca se levantan. Yo lo digo de esta forma a mis hijos, a Ryan y Jasmine. Mira, tenéis dos opciones en el colegio. Podéis ser influenciados por los demás y andar por la vida siendo llevado como una oveja por los demás. O podéis influenciar. Tenéis las opciones. Y lo digo, yo creo que todos los cristianos deben levantarse por dentro. Uno de los signos de un cristiano hecho es que tiene convicciones y salen esas convicciones bajo presión. Cuando hay presión, ¿qué sale de ti? De eso se ve el cristiano. Y necesitamos tener esas convicciones claras. Josafat, aunque fuera buena persona, falló en que él no tenía sus propias convicciones claras. Entonces, necesitamos cultivar esas convicciones. Dice, como hemos leído en 2 de Crónicas 17:3, que el Señor estaba con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Pero llegó un punto en la vida de Josafat cuando él empezó a contradecir esos principios por la influencia de otro, porque sus convicciones no eran tan fuertes, suficientemente fuertes. Número dos de Josafat, estoy resumiendo rápido. Josafat obviamente tuvo una autoimagen muy pobre, muy bajo de sí mismo. Ahora, quiero hablar de autoimagen por un momento. Cuando hablo de autoimagen, y no estoy hablando de que debemos inflar nuestro ego y ser muy creídos y muy autoengañados y no sé qué, no sé cuánto, vivir la vida enfrente de una especie de espejo. No estoy hablando de eso. Pero hay personas que son como el perro que ha sido pegado tantas veces que ya cuando alguien intenta acariciarlo, pues hace así, ¿no? Pues no me pegues otra vez. ¿Por qué? Porque no espera nada mejor. Y hay personas que no esperan mucho de la vida, porque su imagen de sí mismo está tan dañado, tan bajo. Francamente, lo que hizo Cristo para mí fue sanar mi autoimagen. Yo a los 18 años, chico inseguro, como todos a esa edad, yo empecé a verme bajo los ojos de Dios, que Dios me quería, que Dios me veía importante, especial, una criatura suya, que Él había creado, que yo sí era importante para alguien, para Él. Y eso me subió la autoimagen, mi forma de verme a mí mismo. En el caso de, este hombre, él dijo en versículos 2 y 3, lo que hemos leído, yo soy como eres tú, y mi pueblo como tu pueblo. Él se conformaba al otro que influía más, en vez de ser el influenciador. Y a lo mejor has visto una persona, un chico, una chica guapa, inteligente, que tiene tantos dones, tanto potencial, tantas cosas a su favor, y luego le ves liada con un chico que parece que es un chico perdedor en un sentido. Un chico que sin ninguna cualidad clara. Y dices, ¿por qué una persona con tanto talento, tantos dones, tantas cosas a su favor, se cae en una cosa con un chico así? Tan bajo, con tantos líos, y a veces es por su propia imagen. Porque se ve pobre. Como que si yo no merezco mejor que esto. A veces es así. A veces nos conformamos en nuestras vidas cristianas a menos de lo que Dios quería para nosotros. Nos conformamos a algo menos de lo que Dios quería. Cuando Dios está diciendo, tú eres hijo mío, te quiero levantar, quiero que seas mi hijo. Ahora no quiere decir que seas un inflado, pero bajo el rey hay representantes. Y esos representantes no van en trapos. Van representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Van con el estima basado en Él. Mi autoestima está basado en Él. Yo puedo ponerme a predicar no lo que yo he inventado, sino lo que Él ha dicho. Entonces estoy confiado. Así es nuestra confianza en el Señor. Así que necesitamos desarrollar una autoestima y una autoimagen basado en la palabra de Dios. Eso es sanísimo. Ahora sí, nos negamos a nosotros mismos. Nos crucificamos en un sentido. Crucificado con Cristo estoy, como dice Pablo. Pero su autoimagen, la autoimagen de Pablo apóstol era, yo soy embajador de Cristo, el Rey de Reyes. Y eso es una convicción muy segura. Y cuando vienen otras influencias sobre esa vida, no se doblan, porque saben lo que tienen. Tienen confianza en su Dios. Número 3, Josafat actuó primero y luego oró. ¿Cuántas personas hacen eso? Ponen parches sobre sus propias decisiones. Es como, yo tenía algunos familiares míos que no iban a la iglesia, no participaban, no ponían Dios primero en ninguna área de su vida. Pero cuando llegaba a invertir en un nuevo negocio o comprar una casa nueva o tomar algún riesgo, nos pedían a nosotros, los más creyentes de la familia, oraciones. Por favor, orad por nosotros mientras que vayamos en esta dirección. Y si Dios está con nosotros, bien. Y si no, pues vamos allí de todos modos. Y es un poco como Josafat. Es lo que dice aquí, versículo 4. Además, Josafat dijo al rey de Israel, por favor, consulta hoy la palabra de Dios. Era después de tomar la decisión. Ya se había metido en el lío y luego dice, vamos a consultar. Y hay de las personas que se han metido en problemas. Incluso abren puertas de muchos líos en sus vidas porque no oran primero. A veces, a lo mejor has orado primero y las cosas no se han aclarado así, entonces pues has ido para adelante. Y porque no ha salido muy mal, pues lo tomas por filosofía. Lo haces así siempre. Y luego pones esas abracadabras después. O cuando ya no va bien, dices, Dios, ayúdame, socorro, sácanos. Bendice mi negocio. Bendice mis decisiones. Bendice mi matrimonio. Bendice mi. Después, cuando realmente es maravilloso, cuando podemos ponerle primero. Número 4. Josafat quiso encontrar consejo que estaba de acuerdo con sus decisiones. Hay personas que van de consejero a consejero a consejero. Van a un consejero. Oye, ¿qué opinas acerca de esta situación en mi vida? Y cuando no le gusta ese consejo, pues van a otro consejero. Y si ese consejero no les cuenta las cosas como quiere, pues van a otro. Y al final, si sigues yendo a consejeros, encontrarás a alguien que dice lo que quieres. ¿Sí? Al final encontrarás algún consejo en que estás de acuerdo, pero a lo mejor no es el consejo sabio. Entonces, en la multitud de consejeros hay seguridad, dice el libro de Proverbios. ¿Sí? En este caso de Josafat, en versículos 5 a 7, dice, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a 400 hombres, y les preguntó, ¿iremos a guerra contra Ramón de Galaad? ¿O desistiré? Ellos respondieron, sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Entonces preguntó Josafat, ¿no hay aquí todavía algún profeta del Señor para que consultemos por medio de él? Él estaba inquieto. Las cosas no estaban cuadrando. Hubo 400 profetas falsos. Y él estaba inseguro. Dice, oye, muy bien, 400, diciendo, vamos para allá. Pero no hay ninguno aquí que sea, del Señor, del Dios de Israel. Y dice aquí, el rey de Israel, Acab, respondió a Josafat, todavía hay un hombre por medio del cual podríamos consultar al Señor, pero yo le aborrezco, porque no me profetiza bien, sino él profetiza el mal. Todos sus días, dice, es Micaías, hijo de Imla. Josafat respondió, no hable así el rey, no hable así el rey, pero como, no hables así, ¿verdad? Hay personas que son muy débiles y permiten cosas en sus vidas. Saben que no está bien, pero lo permiten. Y produce más mal, más de lo que ellos habían esperado, ¿verdad? Y ese es el punto número 6, que Josafat era demasiado débil para tomar una posición firme al final, en contra. Él no quiso confrontarle. No hable así. Cuando alguien está envenenado contra gente, o contra algo, o empieza a hablar mal de algo, y tú sabes que no está bien lo que está diciendo la persona. Hay personas que dicen eso, que no hable así. Y no responden, no lo confrontan. A veces eso es lo más costoso, es confrontar a otra persona, ¿verdad? El mejor amigo es él quien lo dice como es, que dice la verdad. Y él no pudo confrontar el otro. Y el otro le llevó así en bandeja, que tenía, a Josafat. Buena persona, sí, mala alianza. Y por eso fue en ese sentido inocente, que es el último. Él era muy ingenuo, inocente. ¿Por qué? Porque fue llevado por Josafat. Llegó un momento cuando iban a la guerra, ¿y qué pasó en aquel momento? Oyó Acab, el malo, que iban a por el rey de Israel, pues él. Y entonces, incluso hubo un orden entre el enemigo, que no hagáis mucho daño a los ejércitos, sino que vayáis directamente hacia el rey. Entonces, ¿qué hizo? Acab fue a Josafat, porque lo iban a entrar en batalla juntos, y dijo a Josafat, mira, yo me voy a disfrazar, y tú te pones como el rey de Israel, así estarás bien cuidado. Entonces, él entró en batalla vestido del rey, tonto, mientras que el otro estaba disfrazado, pero fíjate cómo Dios lo sacó al final. Hubo una flecha que desvió, y por casualidad mata a Acab. Y el otro salió salvo, el Señor le salvó. Lo cual quiere decir que hay gracia. En medio de nuestras estupideces, en medio de nuestras equivocaciones, cuando metemos la pata, gracias a Dios que hay margen de gracia, hay lugar de escape a veces de nuestras cosas. Dios me ama tanto que me ha sacado de líos, a pesar de yo mismo, de cómo soy y mis propias decisiones. Muchas veces caemos en escuchar consejo malo. Necesitamos aclarar nuestras alianzas con los demás. Por el tiempo, y seguiremos la semana que viene, por el tiempo no vamos a profundizarlo más, pero basta decir en esta noche, ¿qué eres tú? ¿Uno que influye a otros o siempre influenciado por los demás? Cuando hay presión, ¿qué es lo que sale? ¿Convicción? sale de ti una convicción, algo muy claro, aclara los asuntos en tu corazón. Es como el piloto de avión. En los simuladores de vuelo, en el tiempo de entrenamiento en escuela de vuelo, ¿qué es lo que ellos hacen? Intentan crear desastres, situaciones dificilísimas. Y cuanto más avanzado el piloto en su entrenamiento, más complicado aún. Pues cuando te estás aterrizando y el viento es del este muy fuerte y se te pincha una rueda y que esto pasa y luego el otro y no sé qué y se quema el otro, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué pasa con ese hombre? Repasa 20.000 veces hasta que sean reacciones automáticas lo que va a hacer en este caso, en el otro. ¿Por qué? Porque no tiene 2 segundos para pensar. Tiene que tomar decisiones así. Entonces, todos vosotros, especialmente en esta tarde, los jóvenes, necesitáis poner firme vuestro espíritu. ¿Queréis cerrar las puertas al enemigo? Uno de los puntos claves en la vida es guardar y formar las alianzas correctas en nuestras vidas. Buscar personas que luchan contigo, que están contigo hasta el final en lo bueno. Porque con 2 personas hay mucho más fuerza que solo una persona. Yo, cuando yo era joven en Cristo, me creía muy independiente, muy solitario y un poquito orgulloso. El orgullo te puede aislar. Piensas, pues yo creo que puedo luchar contra cualquier cosa, no pasa nada. Cuanto más creces en Cristo, no importa lo fuerte que eres, más te das cuenta de la tremenda fuerza que hay en alianzas buenas. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Pedimos que nos guíes a cada uno de nosotros aquí. Usa nuestras palabras. Ayúdanos a escudriñar nuestras vidas. Los enlaces que nosotros tenemos, cada uno. Las influencias de palabras y pensamientos de otros. Sean influencias buenas o malas. Pero sobre todo, Señor, yo oro por cada persona aquí en esta tarde. Pido que les ayudes a ser influenciadores, personas de influencia, que pueden ejercer influencia incluso sobre los malos, sobre los que no tienen las cosas claras. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tiempo se nos ha acabado, pero quisiera mencionar una vez más y dar un pequeño anuncio también. Si tú estás en una situación difícil, por favor, tenemos una cadena de oración, o puedes mencionar tu necesidad a nosotros, que queremos orar por ti, queremos orar por tu situación, si estás en luchas.